Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el gobierno uruguayo condenó la semana pasada sobre la situación de violencia que se está viviendo en Nicaragua. Lo hizo junto a otros 12 países de Latinoamérica y el Caribe en una declaración que condena los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua, que hasta el momento dejó, bueno, una cifra extraoficial, podemos decir, de 350 muertos, que podría ser más incluso por la represión desatada por parte del gobierno de Daniel Ortega contra estudiantes y otros actores de la sociedad civil que se manifiestan desde el 18 de abril por cambios en el régimen de seguridad social. El pronunciamiento se da de bruces con la decisión, bueno, digamos que esto finalmente se rebobinó el tema de los cambios en el régimen de seguridad social, pero ya había accionado como disparador de una gran insatisfacción popular que siguió adelante pese al rebobine del gobierno de Ortega en este ítem de la seguridad social. Decía que el pronunciamiento se da de bruces con la decisión del Foro de São Paulo, un conglomerado de partidos de izquierda regionales, de respaldar al gobierno de Daniel Ortega, lo que a su vez abrió una dura discusión este viernes en la mesa política del Frente Amplio. Es que varios representantes del oficialismo estuvieron presentes esta semana, precisamente allí en La Habana, en el Foro de São Paulo, que se hizo en La Habana, y participaron en la discusión de la declaración final que saludó al mandatario centroamericano y reconoció además su legítimo derecho de defensa frente a las agresiones perpetradas por lacayos del imperio. Una declaración ante la cual ahora la inmensa mayoría de los grupos de la coalición de izquierda se han desmarcado. Pero para hablar de este tema recibimos a Sebastián Agobián, integrante de la de Asamblea Uruguay y de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, que ha estado tocando este tema. Bueno, bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Bien? Bien, ¿y vos, Daniel, cómo estás?
Bien, bárbaro, bien. Bueno, un tema durísimo, ¿no? Digo, porque es un tema que ya tiene un tiempo, que se vio venir, pero que todavía sigue despertando dentro de la coalición de izquierda fuertes discusiones, ¿no?
No, sin duda. Hay temas que evidentemente nos dividen, tenemos visiones diferentes, el tema Venezuela ya lo sabemos, y también cómo se trabaja el tema en la interna del Foro São Paulo. El tema de Nicaragua también evidentemente nos divide porque, bueno, evidentemente nosotros entendemos que la situación en Nicaragua es intolerante, ¿no? La cifra, como bien les decías, Daniel, de 350 y más, claro, aumentando, ¿no? Evidentemente,
y miles de heridos, ¿no?
Exacto, y a su vez con un mecanismo para el cual nosotros sí somos firmes, que es el terrorismo de Estado, ¿no? Ortega hace, claro, terrorismo de Estado con sus bandas paramilitares, ¿no? Que manda la represión, y evidentemente la situación es compleja, ¿no? Es compleja porque también hay que hablar que hay parte de la oposición que no es democrática, que también, digamos, tiene y opera, digamos, de forma violenta, y evidentemente eso lo que sufre es el pueblo, y nosotros no podemos respaldar ni un lado ni del otro, y tenemos que ser más fuertes y más contundentes a la hora de posicionarnos contra lo que es el terrorismo de Estado, como lo está haciendo el gobierno de Ortega.
Ahora, ¿y cómo se explica que una historia que en algún momento fue heroica, ¿no? En Nicaragua, en la figura de Ortega, del Frente de Liberación Nacional Sandinista, ¿cómo se explica que haya terminado en esto? En una situación que muchos comparan con la del propio Somoza.
Exacto, y es así, y lamentablemente uno ya esto lo venía analizando desde hace tiempo, ¿no? Porque en la década de los 90 ya existían, digamos, grandes controversias a la interna de lo que era el sandinismo, ¿no? Históricos líderes se fueron apartando de esa línea, y bueno, y cuando llegaron al gobierno, llegó el gobierno, digamos, un poco la dinastía de Ortega y su entorno más cercano. Lamentablemente abandonó hace tiempo los principios del sandinismo y evidentemente se ha convertido más parecido a los Somoza de lo que combatió en su momento, y lamentablemente hoy es un gobierno autoritario que está desprendido de los ideales de la izquierda y del accionar histórico del sandinismo y de la idea y diario de Sandino.
Ah, te voy a decir una cosa, sí, bien de política, ¿no? Más allá de todo, el manejo político que hace el Frente Amplio de todas estas cuestiones, y junto todo realmente, uh-huh, la figura de Maduro, la figura de Daniel Ortega, por disímiles causas, la figura de Lula da Silva, ahora preso, ¿por qué se politiza tanto? La derecha, que tiene muchísimos males, de hecho prácticamente vivimos bajo la égida de la ideología de la derecha en el mundo, y la izquierda es también le hace juego a esto, porque le gusta mucho eso decir que le hace juego a la derecha. Bueno, sí, se le hace juego, acá también se le hace juego a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque la derecha no tiene problema, al revés, tiene a alguien y le arrancan la cabeza, no lo defienden, le arrancan la cabeza, será porque tienen costumbre de arrancarle la cabeza a todo el mundo, pero bueno, le arrancan la cabeza. ¿Por qué estos progresismos, entre comillas, americanos, de un tiempo a esta parte, parece que lo político estar por encima, por ejemplo, si hablamos de Lula, de un hecho criminal, uh-huh, policial, delincuencial, de lavado de dinero, con una estructura criminológica fácil de ver, si uno lee los expedientes, están ahí todos los documentos, no hay mucha vuelta, no pudieron con todos los millones de dólares que pone, no puede todos los días de la cárcel tratando de hacer algo, por algo está, la gente tiene que dar vuelta a la media y decir, ¿por qué este tipo que es tan poderoso no pudo zafar de estar preso en un país como Brasil, donde comentábamos fuera del micrófono, la corrupción
sistémica.
Es sistémica, se ha ganado todo lo que decía Janot, estábamos comentando con Sebastián el tema de Janot, ¿no? Lo que decía Janot, de que 12 de los mayores donadores a las campañas políticas de todos los partidos políticos, de 20, de los mayores 20, 12 están dentro de la causa de Lavallato. Entonces digo, ¿por qué cuesta ver eso? ¿Por qué cuesta ver que Maduro, si bien la oposición, y digo algo personal, porque es una, todas las opiniones son personales, pero digo, lo quiero dejar bien en claro, si bien reconocemos en la oposición gente deleznable, ¿por qué no se usó el camino correcto? No disolver un parlamento y hacer un llamado a una reforma constitucional a pedido presidencial, que está en la constitución, siempre digo lo mismo, pero es la forma más perversa, porque tenés mecanismos que implican la ciudadanía. Si vos querés, te parece que tenés el apoyo de la gente, convoca a la gente. No lo hizo. Ahí se terminó una historia, empezó otra historia para Venezuela. Y ahora esto de Nicaragua. Y si querés, lo de Cuba. Y si querés, no sé, de donde vos quieras. ¿Por qué hay como una especie de no hablemos, no hagamos solas dentro de nuestra propia corriente?
No, yo creo que eso es a nivel no solo de izquierda, sino también la derecha, está ese debate. Pero históricamente incluso podemos tomar las relaciones internacionales como ejemplo. Vamos a cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá, la historia de nuestro país, había corrientes dentro del partido de gobierno y que eran, ¿no? Sí. Opositores a mantenerse neutral el Uruguay y otros que tenían otra actitud. Lo mismo pasaba en el Partido Nacional, por ejemplo, con el tema del peronismo. Hablaban del peronismo, digamos, como herejes, una parte del Partido Nacional, ¿no? Y otra parte iba y se abrazaba con Perón en Puerta de Hierro, ¿no? Lo iban a visitar y todo. Entonces, siempre, digamos, las corrientes ideológicas de los partidos ante figuras o siempre pesan y hay, digamos, diferencias. Y el Frente Amplio no es la excepción. Nosotros somos un partido donde tenemos 34 sectores, evidentemente tenemos diferencias a la interna y tenemos visiones de los procesos.
Ah, es cierto lo que decís, pero antes, el contexto. Sí. Es cierto lo que vos decís, es cierto, es así. De pronto digo, no es un fenómeno tan nuevo. Creo que se ha propiciado más porque ha habido más gobiernos de izquierda también en el continente y en el mundo, ¿no? En estos últimos tiempos. Pero digo, Sebastián, el entorno informativo. Digo, en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, no teníamos ni la mitad de fuentes de información, digo los políticos y nosotros los ciudadanos, para enterarnos del minuto a minuto, de lo que, con videos, con cosas en las redes.
Pero los editoriales de los diarios de uno y del otro dentro de Corea, era brutal.
Pero rompe los ojos hoy la realidad, que antes, seamos sinceros, yo tengo 55 años, no veías esa cosa. Escuchabas que uno decía que pasaba tal cosa, pero siempre tenías que armar como una red propia de comentarios y confianzas en otra persona. Hoy por hoy tenés las imágenes.
Hoy tenés las imágenes, hoy tenés todo arriba de la mesa.
Entonces, ¿por qué se demora tanto?
Yo no sé si demora, pero nosotros siempre, digamos, con este tema y con el tema de Venezuela, siempre tuvimos desde el primer minuto, digamos, desde que se empezó a desviar, por ejemplo, el tema de Venezuela y lo que ha saltado a Nicaragua, siempre nosotros hemos tenido la misma postura. Hay divisiones y hay diferentes miradas, porque de la perspectiva ideológica hay gente que piensa que Nicaragua sigue siendo una revolución, ¿tá? Y bueno, ellos tendrán su visión del mundo y su visión, digamos, ideológica del tema. Nosotros entendemos que no, están las imágenes. Y bueno, y eso hay que convivir. Lamentablemente es así y va a pasar. Pasó, como lo dije, pasa y va a pasar. Lamentablemente es así. Y eso habla que no hay partidos únicos y dentro, y cuando hay partidos únicos, hay sectores que dentro tienen sus diferencias. Y evidentemente, lo importante acá es cómo actúa, digamos, cómo se expresa el gobierno en ese sentido. Y a nosotros creo que en este sentido, con Nicaragua, el gobierno ha sido acertado. Y la bancada del Frente Amplio en el tema del Senado y el Parlamento uruguayo creo que estuvo a la altura de las circunstancias. Y creo que debemos valorar eso y no lo otro. Porque el otro, evidentemente, va a pasar. Lamentablemente es así. Hay diferencias, están arriba de la mesa, hay diferentes visiones y pasa y va a pasar.
Claro, el tema es que esto también es una opinión personal. Muchas veces los grupos que tienen esta postura, por ejemplo, en este caso de respaldo absoluto a Ortega, a veces terminan imponiendo su voluntad sobre la mayoría, ¿no? O frustrando una declaración, digamos, más contundente sobre el tema, o directamente, bueno, imponiendo sus lineamientos para, no te digo saludar al régimen de Ortega, pero sí para bajarle, por lo menos, un poco el perfil a los cuestionamientos.
Y bueno, y eso es un poco lo que pasó, digamos, en el Foro de San Pablo, ¿no? Donde evidentemente inmensa mayoría de los sectores y los partidos que estaban ahí pretendían, digamos, respaldar, bueno, pretendían, lograron una declaración de respaldo de Nicaragua, a lo cual, digamos, la delegación del Frente Amplio intentó, digamos, un poco suavizar, pero evidentemente salió una declaración que sigue siendo una declaración, en nuestro entender, digamos, que no nos representa, que es una declaración que no representa el ideario de izquierda, y evidentemente eso no nos trae preocupaciones grandes, al punto que, bueno, nosotros fuimos los que en la mesa política un poco planteamos rediscutir la participación del Frente Amplio en los ámbitos internacionales, revisar, ¿no?, los mecanismos de los mismos, ¿no?, porque evidentemente la dinámica hoy del Foro de San Pablo es muy diferente a la dinámica que cuando se inauguró. Hoy se presenta una declaración arriba de la mesa y no hay margen para cambiarlo por el espectro ideológico, por los mecanismos, y evidentemente entonces al Frente Amplio eso no lo representa, le trae más problemas de los que realmente le tendría que traer algo, y evidentemente no nos representa en su totalidad, y bueno, es algo que nosotros tenemos que discutir, ¿no? La pertenencia no al Foro de San Pablo.
Ahora, ¿quiénes eran los representantes oficiales, digamos, del Frente Amplio? Porque hubo confusión. ¿Quiénes fueron representando oficialmente
el Frente Amplio? Oficialmente la delegación se componía por un integrante de base, el presidente de la comisión, Bayardi, el PVP y el Nuevo Espacio. Esa era la delegación oficial del Frente Amplio. Después todos los sectores pueden mandar integrantes, que así fueron, mandaron muchos sectores y muchos grupos que no estaban dentro de la delegación oficial, claro, mandaron sus delegados y están en libertad de hacerlo. Pero la delegación oficial era esta.
Porque
se busca, digamos, se busca siempre un equilibrio dentro de y una representación ideológica, por eso, digamos, estaba un poco desde el Nuevo Espacio, que representa un poco al FLS, estaba el PVP, bueno, obviamente el presidente de la comisión y las bases. Entonces, como que era ese el espacio ideológico. El tema es que cuando llega la declaración, evidentemente los compañeros del Frente Amplio plantean, digamos, su discrepancia con eso. Le somatizan, hacen algunos aspectos cambios, pero evidentemente no pudieron hacer mucho más que eso. Ahora, y quedaron víctimas de
si
digamos,
los representantes de los sectores también tenían posibilidad de discutir la declaración o quedaba supeditado solo a los
delegados. Ahí, mientras cuando estaban en La Habana, digamos, todos participan de la discusión, todos participan del debate y después llevan adelante las posturas los delegados oficiales, pero claro, es un trabajo colectivo, sin duda.
Es decir, o sea, por ejemplo, gente como Sendí, como Juan Castillo, que viajó, también incidieron en la posición del Frente Amplio.
Sí, es así.
Bueno, con todo lo que significa, ¿no? Gente que está de pronto saliendo o va a salir del mundo de la política, está incidiendo, y mucho ahora, ¿verdad?
Sí, es decir, o sea, ¿cuál es, a tu entender, sé que es una visión crítica, pero ¿hay algún tipo de aporte al Frente Amplio, su pertenencia al Foro de San Pablo hoy por hoy, cuando, por ejemplo, recién comentábamos, Cuba eliminó la palabra comunismo o va a eliminar la palabra comunismo?
Sí, va a introducir la concepción del concepto de propiedad privada, con lo cual yo decía Marx y Proudhon que realmente polemizaron mucho en sus momentos, en sus épocas, bueno, ahora ya sería irreconciliable,
¿no? Sin duda, no, me parece que bueno, que eso habla un poco también de la modernidad, ¿no? Y de cómo uno se va ayornando al mundo.
Ahora, Sebastián, la modernidad va en contra de todas las premisas que hemos planteado, que se ha planteado la izquierda. La izquierda tiene tres características: anticapitalista, antiimperialista y humanista.
Sí.
Y si no es izquierda.
No, exactamente.
Yo creo que, chao, lo cerramos acá. Cerramos.
Cerramos la llave. No.
Y mirá, yo estaba repasando. Pero mirá, estaba repasando. Me acuerdo cuando asumieron todos los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces teníamos. Voy a quitar de que colocaban a Cristina Fernández de Kirchner como progresista.
Bueno, ahí ya tenemos una diferencia. Pero yo sacaría de ese grupo.
Yo te digo, Sebastián, yo estoy seguro y te creo a vos. No, es la primera vez que nos vemos aquí, pero digo, te creo que pensaría lo mismo. Ahora, esto con hoy. Digo, te creo que antes pensaron lo mismo, pero en aquel momento todo el mundo lo colocaba adentro. Yo decía, no puede ser que me están colocando una.
El peronismo no se puede incluir en nada.
Peronismo que tenga que ver con progresismo. Bueno, la colocaba.
Lo único el peronismo, digamos, incipiente que llegó a ser de izquierda fue el tema de Cámpora y duró días.
Días, porque era el delfín de Perón.
Se fue de izquierda y seguía.
Claro, y era el delfín de Perón, tenía que venir Perón, ¿no? Y volvió Perón también. Pero yo repasaba, ¿no? Estoy repasando una nota mía del 2009, donde se hablaba de progresismo americano y se hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, que la vamos a sacar porque efectivamente, por más que muchos la consideran, estoy seguro que ni yo, ni Sebastián, ni muchos de ustedes la consideraban dentro del progresismo, ni al peronismo en general. Pero después tenías a Tabaré Vázquez por Uruguay, que con sumo respeto, yo insisto, ¿no? Digo, es un poco raro, tienen que revisar esto, de que un conservador, es un conservador, no tengo que definirlo, a Vázquez, un médico conservador, masón, al frente de la izquierda. lo dejo ahí.
Bueno, pero Allende también, ¿no? Era
bueno, un masón. Bueno, te iba a nombrar a Bachelet también, que claro. la nombraban, ¿verdad? En aquella época, como en Chile. Y a Alan García también.
Bueno, Alan García también. ¿No?
Alan García, Alan García era supuestamente porque el partido sí. APRA era el APRA, en su momento bueno, era
yo,
de izquierda.
Yo me, claro. me remito a la información sí, que sí, era sí. de dominio público de la época que nadie la discutía. Yo hice, casualmente hice una discutiendo estas cosas en una columna que se llamaba Los Progresismos de Izquierda. Y después tenías a Chávez en Venezuela, que bueno, ahí vemos el camino de Venezuela, murió Chávez, pero ya el camino es este. Evo Morales en Bolivia, que acaba de desconocer un referéndum para una nueva reelección, bueno, lo desconoce, sigue adelante. Y Rafael Correa, que está ahora siendo procesado, investigado al sí, principio, sí. Pero fuertemente por un secuestro.
Sí, sí.
Digo, ¿qué? Lula preso por corrupto y lavador. ¿Qué queda? Ortega, lo que estamos hablando. ¿Qué uh-huh. queda de todo esto? Digo, ¿hay un lugar en donde la izquierda piense en estas cosas?
No, y creo que ese es el desafío, ¿no? Tener un espacio plural, ¿no? Que tenga, digamos, estos temas arriba de la mesa, que tenga de forma autocrítica, ¿no? Lo que ha pasado. Porque evidentemente hoy el Foro de San Pablo no lo hace, no es el espacio para claro. nosotros. Hay otros espacios importantes y que reflejan también, por ejemplo, la COPAL, donde integran digamos todos los partidos políticos, incluso de derecha también. Es un espacio, me parece, que hay que profundizar. Pero creo que la izquierda, digamos, se debe eso. Se debe tener un espacio, digamos, donde estén todas las vertientes arriba de la mesa, que hoy no lo están, para discutir estos temas centrales, ¿no? ¿Qué pasó? Porque si bien hubieron grandes avances en ese periodo, ¿no? La reducción de la pobreza en América Latina, que existió efectivamente. Pero también
es el continente más desigual del planeta.
Sigue siendo, claro, sigue siendo.
Ahora es el más desigual.
Partimos de una base que también que era así y también, digamos, el acceso a la universidad y el acceso a la educación ha mejorado. Creo que hay aspectos y hay, digamos, cosas que son exitosas y otras que no y hay que ser, digamos, crítico con eso y hay que ver qué pasó ahí, cuáles fueron los desvíos, ser contundentes para que no se vuelvan a repetir.
Ahora, ustedes, según tengo entendido, hablando de Asamblea Uruguay, sí. digamos, dentro de la mesa política del Frente Amplio, cuando se votaban declaraciones sobre, en fin, sí. Lula, sobre, ahora de repente no sé si hubo alguna última sobre Nicaragua, sobre Venezuela, siempre como que se reproducía lo sucedió en el Foro de San Pablo, siempre la declaración salía por consenso porque ustedes de repente se negaban a apoyar el texto original, digamos, que era, por ejemplo, en el caso de Lula, un contundente apoyo a Lula. Ustedes tengo entendido, por ejemplo, en el caso de Lula y Venezuela, nunca votaron una declaración de apoyo en ese sentido.
No, me tocó a mí estar, creo, en las dos veces y después también en la Senadora.
Qué bueno, alguien que leyó los expedientes, los felicito.
No avalamos en ningún momento, votamos en contra en una declaración y la otra no nos retiramos. Porque entendíamos que hay un montón de aspectos que evidentemente comprometen, ¿no? al presidente. Lula, más que nada, en la cuestión pasiva de todo esto, porque evidentemente todo lo que pasó en el tema del Lavallato y todas las sucesivas causas que tiene, digamos, como hablamos, ¿no? Hoy el sistema brasileño político, claro. ¿no? Evidentemente el presidente de Brasil tenía que saber de esto.
Obvio,
y bueno, entonces nosotros en ese sentido siempre, digamos, entendimos que hay que correr, digamos, los canales judiciales y que, bueno,
claro, si, tenés arriba, todas las garantías, es un poder judicial independiente.
Exactamente, entonces en ese sentido siempre nosotros nos marcamos en esa posición.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, habrá muchos temas para discutir porque lo que decimos, ¿no? La izquierda en el mundo, ¿dónde está? Está en China, está en Cuba, está en Eritrea, está en Laos.
Creo que la CARIFA, la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, que tiene para seguir analizando el tema de Nicaragua, ¿no?
Por lo pronto, digamos, ahora el miércoles, ¿no? Claro. Vamos a tener una instancia donde, bueno, vamos a evaluar el tema del Foro de San Pablo, la actuación de la delegación y a su vez también vamos a analizar, digamos, que es un planteo que ya lo hicimos este viernes en la mesa política y ahora obviamente lo trasladamos a la comisión, es analizar los espacios donde el Frente Amplio internacionalmente actúa, ¿no? Y principalmente el Foro de San Pablo.
Muy bien. Perfecto. Bueno, ojalá que haya humo blanco y que no nos demos de bruces contra la realidad, porque a esta altura es a darse de cabeza contra la realidad que están observando. Es Human Rights Watch, Amnistía, la ONU, todos los países, la mayoría de los países del mundo, digo. Podés tener cuestiones que te unan. Es bravo cuando hay. Yo digo, cuando hay sangre de por medio ya es bravo.
Ya es bravo,
¿no?
Sin
ya
duda.
Es bravo. Sí, sí. Pero digo, tenés que ubicarte en la realidad. Y bueno, ojalá que...
Exacto, exacto. Que y aparte siempre es condenar sea quien sea, claro, ¿no? O sea, claro. Así como condenamos los muertos en Colombia, claro, en Honduras, en Venezuela y en Nicaragua, claro, también lo tenemos que hacer.
Claro, pues si no, mañana no te van a creer cuando vos quieras reclamar de condenas propias o cosas que te han pasado en la historia de cada una de las tiendas políticas, ¿no? Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Sebastián Agobián, gracias por haber estado aquí con nosotros. La seguimos.
Gracias a ustedes.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.